Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. En el momento que sea, cuando nos estén escuchando, muy, pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café en Vuelo. Y no solamente nuevo episodio, sino que nueva temporada. Estamos inaugurando la temporada número 3, tercera temporada, y este es el episodio número 41. Así que donde sea que estén, si están en el auto, si están en la casa, si están en el baño escuchándonos, si están en el trabajo, están en la hora del taco, muy pero muy bienvenidos. Estamos muy contentos de poder tenerlos en escucha nuevamente y de estar saliendo al aire nuevamente también. Desde enero, que no teníamos un episodio, el último episodio había sido con Richard Beraudo en el estudio anterior. Además, ahora estamos inaugurando un nuevo estudio, estamos muy contentos porque se ha hecho un gran esfuerzo. Así que, sin duda que Café en Vuelo sigue creciendo, acompañado también de ustedes, que son lo más importante, a quienes con todo el cariño y con todo el espíritu del programa hemos podido entregar y seguir entregando estas historias, mensajes, alegrías, inspiración, motivación y todo, y todas las historias y experiencias que hemos escuchado. Y bueno, no es la excepción. Seguimos con grandes historias. Hay una cosa que yo quisiera resaltar antes de presentar a mi invitado el día de hoy, que gran parte de nuestra audiencia son futuros pilotos o son gente del área de la aviación, normalmente. Es como el grueso que nosotros tenemos dentro de la plataforma de Café en Vuelo. Sin embargo, lo que busca el programa es poder entregar ese mensaje, ¿no es cierto? Que no solamente le va a servir a los pilotos, le va a servir a todas las personas que nos escuchan. Porque son historias 100% reales, ¿no es cierto? Y que dan a conocer un momento. Momentos de alegría, momentos de tristeza, y ese es un poquito el espíritu final. Independiente que aquí nos escuchan bastantes pilotos, a ellos sí les sirve, por supuesto. Cada una de estas historias de sacrificio, de salir adelante, de que me caigo y me vuelvo a parar, y lo hemos visto a lo largo de todos nuestros episodios, que ya hoy día cumplen 41 episodios. Así que, junto con eso, quiero presentar a mi invitado el día de hoy. Él pasó de ser basquetbolista profesional, basquetbolista y su visión de ser basquetbolista profesional, después fue periodista, ¿no es cierto? Pasó ahí por alguna, nos va a comentar acerca de todo lo que estudió con respecto al ámbito audiovisual y finalmente hoy día él es dueño de una barbería doble, de hecho, es una barbería que tiene dos tiendas donde atiende con dos personas en simultáneo. Ahí nos va a contar un poco más el detalle. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás?
Muy bien,
Él
muy bien.
es Carlos Javier Cabello, más encima.
Cabello,
Ah,
mi
o sea, tiene
apellido.
relación además con tu profesión actual, Cabello, ¿no es cierto?
Sí, bueno, agradecido, me siento afortunado por tu invitación. Siempre veo, escuché tu podcast desde que iniciaba y siempre sabía que había mucha relación con el mundo aeronáutico. Entonces, estar yo aquí me siento un afortunado, por eso te doy gracias.
Por eso me gusta partir con la introducción que te hice, porque la gente que nos escucha va a escuchar tu historia. Y la gente que nos escucha y va a escuchar tu historia va a quedar con algo de esa historia. Y eso nos hace mejores personas. Ese es el objetivo del programa.
Bueno,
Que a través de esa
espero.
experiencia poder mejorar. Y yo estoy seguro que tu historia les va a pegar. Así que.
Bueno, lo agradezco. Mi nombre es Carlos Cabello, pero todas las barberías me dicen Charlie.
El Charlie,
El
el
Charlie. Sabes que
Charlie.
el chileno tiene mucho esto del mote, ¿no? Del sobrenombre. Entonces llamaban a la barbería y reservaban con Carlos, la primera barbería donde trabajaba. Y alguien me empezó a decir Charlie, me empezó a recomendar como Charlie, la gente llamaba, sí, hay hora con Carlos, y decía, no, no, yo quiero hora con Charlie. Bueno, es la misma persona,
Ah,
y
mira.
terminamos cambiando el nombre de la agenda, de Carlos a Charlie, y me quedé Charlie.
Es que, sí, pero de hecho, como para mí es Charlie el nombre, entonces yo me quedé con eso para siempre y cuando yo hago la reserva, efectivamente aparece Charlie, la
Sí,
reserva es
señor.
con Charlie. Cuéntanos a propósito, aprovecha, ¿no es cierto? Tú tienes tu barbería que se llama Collingwood y que queda ubicada en Vitacura.
Sí, Collingwood es un proyecto que nació de las ganas de emprender y las ganas de hacer crecer una idea que yo tenía en mi cabeza cuando estaba como empleado en una barbería, siempre pensaba, yo haría esto así, de esta forma, ¿no? Siempre yo haría esto. Entonces uno tiene mucho esto, yo haría, pero no hace. Y cuando empecé, partí con todo. Dije, bueno, yo voy a hacerlo, los colores.
Este es mi estilo.
Este es mi estilo, este es el formato que yo creo que pega. Este es el formato que yo creo que a la gente le gusta. Un espacio en donde estás solo con tu barbero, donde tienes momentos para desahogarte, donde tienes momentos para contar lo bueno y lo malo, tus historias. Yo aprendo muchísimo porque tengo muchísima perspectiva en la barbería. Tengo el espacio para conversar con un cliente y aprovecho esa parte del periodista de saber, como te contaba hace rato, de utilizar el recurso de la entrevista para conocer personas, para conocer y tener atención en la respuesta, que eso es una cosa que nos falta cuando conversamos, ¿no? Que todos queremos hablar, pero no todos escuchamos, ¿no? Dicen que hay que tener el doble de orejas y el mínimo de boca.
Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día.
Sí, señor.
Que la gente se pone a hablar y quiere entregar, y es lo que estamos hablando, o sea, quiere entregar un mensaje y finalmente ese mensaje no llega porque la otra persona no quiere escuchar.
Sí.
O a lo mejor lo está escuchando, pero no está entendiendo absolutamente sí. nada de lo que quiere.
Atención, buenas preguntas y atención a la respuesta es lo que me dejó ser periodista. Y la disciplina se la debo al baloncesto por completo. Entonces, creo que soy un afortunado porque tuve, sin planificación, solo teniendo propósito en ser el mejor en algo, tratar de ser el mejor en algo, aprendí eso de un tío mío. Guillermo, que es un padre para mí, aprendí el de siempre tienes que tener un propósito y pase lo que pase, eso tiene que ser mejor cada día. Entonces con el baloncesto fue así, y después con el periodismo dije, bueno, una lesión, cambios de equipos y cosas, voy a tratar de ser un periodista, el mejor en mi área o lo mejor que pueda, y después la barbería igual. Entonces, como con ese concepto, siempre escalando, ¿no?
Totalmente, pues, Charlie. O sea, a lo largo lo que yo te conozco, ahora nos vas a contar tu historia desde el principio, pero sin duda que has pasado por distintas facetas y eso también te ha ido generando la fortaleza que tienes hoy día.
Skills.
¿Cierto? Tus sí. skills.
Recursos.
Y sin duda que te ha convertido en el hombre que eres hoy día.
Sí.
Oye, yo mido 1.91 m. Pero este hombre me pasa como por cabeza y media. ¿Cuánto mides,
Charlie? Mido exactamente 2 metros.
¿2 metros?
Sí.
Oye, bueno, 2 metros que en su época a lo mejor no eran tanto, pero sí tenías la habilidad. Cuéntanos tu historia desde el principio, que era tu pasión, ¿no es cierto?, que era el básquetbol, pero cuéntanos desde el principio un poco tus inicios allá en Venezuela.
Sí, bueno, en Venezuela, como alrededor de los 8 o 10 años, se hace mucho deporte, hay muchas canchas libres en todos lugares, entonces vas practicando deporte. Primero practiqué béisbol de niño, pero le tenía miedo a la pelota de béisbol es una piedra durísima.
El béisbol ahí en Venezuela está súper desarrollado.
Es el deporte nacional, sí. Es una herencia americana, pero es el deporte nacional y gran parte de los jugadores de la liga americana son venezolanos. Entonces, niño que no juega béisbol en Venezuela es como el que no juega fútbol.
Claro, o sea, Chile, es la base.
Es promedio base. Muy, muy grande, ¿no? Del deporte que hacen. Entonces, le tenía miedo a la pelota, pero jugaba béisbol y de repente descubrí el baloncesto y le tenía un poco de terror. Era un niño muy flaquito, era flaquito. Entonces, para mí todos los deportes de contacto y todas las cosas me costaban un montón. Pero terminé en el baloncesto y a los 12, 13 años me pegué una estirada impresionante. Que la gente se preguntaba, este niño con esta estatura, ¿por qué no está jugando baloncesto o voleibol? Y terminé con un entrenador que me agarró desde cero, su nombre es Iván, y me formó como jugador. Y tenía todas las capacidades de formarme, no solamente como jugador, como con la pelota en la mano, sino sin ella, ¿no? Fuera de la cancha. Siempre me decía, párate firme, párate derecho. Si se me salía alguna vulgaridad, decía, no digas vulgaridades, un profesional no habla así.
Desde chiquitito tenías una fortaleza en cuanto a la disciplina también,
sí.
¿no? O sea, era bastante duro el profesor. Me imagino que desde chiquitito tenías esa base disciplinaria. ¿Cómo lo tomaban tus padres?
Bueno, de la mejor forma, ¿no? Afortunados de que
fuera... Le servía en la casa también.
Claro, fuera de la casa había alguien que también te ponía disciplina, te exigía... Y eso es difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Entonces un entrenador con esas capacidades supo aprovechar mi estatura y mi buena crianza, creo yo también, ¿no? Porque desde niño también sabía escucharlo, porque yo con ignorar una buena, un llamado a la atención tenía, pero no lo ignoraba, ¿no? Confiaba que en su proyecto, según mi estatura, iba a funcionar y terminó funcionando.
Mira, una cosa que yo creo que es importante destacar, ¿eh? Que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, que desde chico, cuando ven a alguien con potencial para el deporte, el profesor de educación física, el profesor del deporte puntualmente, tiene otra mentalidad. Yo me imagino que en Venezuela debe ser más o menos similar, ¿no es cierto? Que ellos ya desde chicos están viendo, aquí hay oportunidades de promesa, digamos.
Claro.
Te lo decían, conversaban con tus padres, ellos vieron ese potenciamiento en ti que, oye, aquí se viene una futura estrella de la NBA y hay que seguir apoyándolo.
Sinceramente, yo era muy malo.
Ay.
Sinceramente, era muy malo, pero tenía la estatura. Entonces, sumado esto a la disciplina, cuando no tienes talento, a veces la disciplina termina ganando la batalla. Entonces entrenaba un montón y fui mejorando y eso hizo saber que estaba en uno y después estaba en tres y ahora estoy en cinco y iba creciendo, ¿no? Y sobre todo tenía mucha ventaja de estatura en mi categoría, entonces también podía notar la ventaja de mi estatura y había como oportunidades de decir, aquí hay que invertir tiempo en este atleta, ¿no? Pero terminó funcionando, mis padres agradecidos, yo hice carrera deportiva desde los 14 años becado, estudiaba en un colegio de alto rendimiento y estaba becado como... Para mis padres también, tenía un sueldo mensual con 14 años, eso fue un padre, es una...
Tú me contabas ahí antes de comenzar el programa que tú tenías 8 años cuando llega Hugo Chávez al gobierno, más o menos.
Sí.
Entonces, tú alcanzaste a ver el Venezuela saudí, como me decían, sí. ¿No? El Venezuela saudí con toda la línea que va a ir deteriorando finalmente el país. Entonces, me imagino que en ese periodo tus padres, etcétera, estaban muy tranquilos viviendo allá. Había una buena promesa tanto deportiva, había una proyección hacia el extranjero tal vez, o tenías planificado siempre quedarte en Venezuela.
Bueno, a los 16 años me llegó un entrenador llegó un entrenador a buscar talentos en Venezuela. Este fue de los que yo digo que es el peor error que he cometido en mi vida, ¿no? Si volvieras atrás. Porque a los 16 años estaba enamoradísimo. Y me propusieron irme a un high school de la Universidad de Los Ángeles, del UCLA. Y yo escondí mi pasaporte. No me presenté el día de la cita de la visa americana. Me escondí, realmente me escondí. Mi madre sabía que teníamos que salir a las 8 de la mañana. Yo me levanté más temprano y me fui a la calle y me escondí. No quería irme. Estaba enamorado. O sea, yo decía que ese amor me iba a durar para toda la vida.
El amor le ganó
a la disciplina. Tanta disciplina. Entonces,
algo de lo que te arrepientes, me imagino.
Algo de lo que me arrepiento, pero de la mejor forma, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, pero también me enseñó a que ese tipo de cosas no tenían negociación, ¿no? Las cosas que te pueden cambiar la vida cuando estás luchando por algo, te llega la oportunidad y no la tomas, entonces ¿para qué estuviste todo el tiempo trabajando duro en ello?
Lo encontraste y decidiste dejarlo.
Sí, me ganaron las hormonas, debo admitirlo.
Difícil a los 16 años.
Mi madre me quería matar.
Sí, me imagino.
Tanto invertir tiempo en ti. Pero bueno, pasó rápido. Seguí entrenando en Venezuela. Mi plan era no me voy, pero sigo entrenando. Puedo ser profesional también. Pero
ya habrá otra oportunidad, decía.
Yo juraba que iban a haber muchas más oportunidades. Con 16 años medía más de 1,85 m seguro. O sea, era altísimo. Sentía que iban a llegar otras oportunidades y llegaron, pero en el baloncesto local. A los 17 años, un año después, pude como entrenar con un equipo y ser parte de él. Un equipo que se llama Gigantes de Guayana, de la Liga Venezolana. Y ahí me formé 2 años más. Me sentí que estaba en el equipo ideal. Ya conocí al entrenador, que muy conocido, el primer jugador de la NBA.
¿Eso ya era alguna categoría? Por decirlo así.
Era canterano, era un canterano. Y me sentía que estaba en el equipo ideal y me cambiaron de la noche a la mañana en un cambio de un jugador estrella versus otro jugador
¿Ahí
estrella.
¿Ahí qué edad tenías?
Ahí tenía 19 años.
19, pero ya estabas en la universidad entonces.
No, todavía no. Yo estaba solamente jugando baloncesto.
O sea, sales de la me imagino que no se llama enseñanza media.
Sí, de la enseñanza media. De,
sí, bueno, sí, del enseñanza media y te dedicas 100% al
baloncesto. Yo no fui a la universidad. Mi plan de leer, mi oportunidad de ir a la universidad era con esta oportunidad que te conté. De Los Ángeles, sí. Yeah, y high school, y después iba a hacer toda la carrera que hacen. El camino que toma, ¿no? Un aspirante a llegar a la universidad. Pero bueno, me quedé ahí a los 19. Después fue el cambio de equipo. Y en este cambio de equipo fue como raro, ¿no? Fue comenzar de nuevo, fue un poquito caótico, una lesión en una rodilla.
Ellos deciden cambiarte.
Sí, uno es una moneda de cambio, ¿no? Yeah. Contrato, mira, te doy a este.
Claro, en el fondo me imagino que a ti te movían en base a lo que ellos pensaban que era lo mejor nomás.
Efectivamente, ¿no? Sí. Y lo que el otro equipo también pensaba que le convenía, ¿no? Claro, así, mira, claro. Dame estos dos y este jugador, y yo te mando a este importante, tu mamá. Algo así. Yeah. Fichaje. Cualquiera, sí. Y a todos les debe pasar igual, ¿no? Cambiar de casa, cambiar de sector, ¿no? Tus vecinos, los fanáticos que ya te conocen, que saben que eres canterano, que te empiezan a mirar como que yo te vi crecer y, ¿no?, te reconocen. Después me fui a la Isla de Margarita, ahí duré un año y medio más. Y una lesión, en vacaciones llegué a Caracas y fui a entrenar a una universidad y una entrenadora me dijo que sí quería una beca. Pero esto fue muy repentino, ¿no? Entrené un martes y me dijo, las clases comienzan el lunes. Si quieres una beca, tienes que decidirlo de aquí al viernes.
Al viernes, claro.
Fui al jueves a un nuevo entrenamiento y le dije que sí. Como que no lo pensé, le dije que sí y que el lunes comenzaba clase. ¿Qué quieres estudiar? No sé. Llamé a un amigo mío, me dice, yo estudio comunicación social. Y digo, sí, póngame comunicación social, que yo, si no me gusta, ¿me puedo cambiar? Sí, te puedes cambiar al segundo semestre, te puedes cambiar yo. Pero entré a la comunicación social y me gustó muchísimo. Me enamoré de la carrera, me enamoré...
¿Comunicación social venía siendo como lo que conoceríamos aquí como qué?
Como periodismo, ¿no? Como la gente le dice, sí, un periodista estudia comunicación social, estudia los primeros 3 años, en Venezuela al menos, una forma bien integral de ver todo, ¿no? El periodismo puro, que haces entrevistas, reportajes, el impreso, que llaman periodismo impreso, el periodismo, la comunicación audiovisual... y la comunicaciones corporativas. Ves esos primeros 3 años y los segundos años, los últimos 2 años, te especializa. Y yo me especialicé en el área audiovisual. Ahí me desempeñé en el área audiovisual.
¿Y te gustó?
Sí, me encantó. ¿Te gustó? Me encantó.
¿Y ahí hacías práctica?
Ahí hacía de todo. Hacíamos radio, hacíamos televisión, teatro.
¿Y te metiste en esa área y ya tenías 20, 21?
Sí.
¿Y de la mano seguías jugando básquetbol?
Seguía jugando baloncesto para la universidad.
Para la universidad.
Para, exacto, la universidad, sí, señor.
Y cuéntame un poco en ese paralelo, porque, te insisto, o sea, tú estuviste en las dos Venezuelas.
Sí.
¿Cómo sentías y cómo veías el futuro del país? ¿Ya había un análisis de que esto comenzaba a ponerse oscuro o que esto comenzaba a decaer o todavía no lograbas vislumbrarlo estando en un puesto de periodismo? A lo mejor tenías más acceso a comunicación, a noticias, qué sé yo. Entonces, por eso te pregunto puntualmente.
Era totalmente incierto el futuro, ¿no? Tienes todo el sentido de estás estudiando periodismo, tienes tanto dato y tanto recurso de enterarte en realidad cómo están pasando las cosas, o al menos estar... por obligación de estudio, estar involucrado en la noticia del día a día, ver que Caracas era una ciudad sumamente violenta, afortunadamente ahora ha bajado muchísimo esto, 160 muertes violentas en un fin de semana. Esto es un dato catastrófico.
Eso lo veía en los fines de semana.
Solo un fin de semana, eso era un promedio, además, posiblemente después eran más, pero 160 muertes violentas solo en la ciudad de Caracas en un fin de semana era un dato que tú decías, wow. O sea, y bueno, en algún momento me tocó...
Como cubrir... para ir a una estadística, ¿cuánta gente vivía en Caracas en ese entonces?
Caracas debe vivir entre 5 y 8 millones de habitantes. No tengo el dato exacto, pero deben ser como 7, 8, 8 millones de habitantes. Perfecto. Entonces es una cifra altísima, una ciudad... Sí. Yo hace poco le contaba... mi gran plan con esto, mi gran... lo que llevo siempre, por ejemplo, estando en Santiago, estando en Chile, diciéndole al chileno... estos datos y me dicen esto no pasa, estos datos de un fin de semana en Caracas no pasa en Chile en un año, estos datos de 160 muertes violentas, no naturales.
No, y sobre todo ahora que nosotros criticamos tanto el tema de la seguridad, sí, y la violencia, etcétera, con esos números, imagínate, y en una pura ciudad, claro, o sea,
sí. Y con 22 años, sí. te pone a cuestionarte muchas cosas.
O sea, ya comenzaba a vislumbrar y darte cuenta de esto de que ya la cosa no estaba tan bien.
Sí, sí. Además que era el plan de todos. En un salón de entre 35 y 40 alumnos de cualquier materia de la universidad, todos los profesores todos los días preguntaban quién tiene planes de irse. Sobre todo porque ¿quién va a abandonar la carrera? Entonces todos eran como... Todos levantaban la mano. Todos tenían planes de irse. Era el plan de todos. Era seguro que nos íbamos. Por donde sea y la oportunidad que salga. Pero también estamos en una posición donde estás terminando la universidad y todos dicen, prefiero irme con un título bajo la manga que abandonar la carrera a la mitad e irme sin nada, ¿no? Fuera.
Qué difícil. ¿Y tus padres en ese momento seguían? ¿Estás viviendo con ellos?
No, yo era independiente desde los 14 años. Vivía en hoteles, vivía en donde el equipo me mandara. Yeah. Entonces, como siempre estaba de viaje, visitaba a mis padres cuando llegaba a la casa, ¿no?
¿Y ellos qué te decían con todo esto?
Confiaban en mí.
Comenzaba a generar una crisis, te decían, oye, ándate, nosotros estamos bien,
tu vida. Yo creo que no hay un padre venezolano que le haya dicho a sus hijos, ándate, vete. No, no, o sea, dicho de la forma, parece fácil decirlo, no, sería lo mejor para ti, pero un padre nunca quiere alejarse de sus hijos. Mis padres específicamente nunca me dijeron, vete, pero sí sabían que en algún momento iba a pasar. Todos mis hermanos ya se han venido también. Somos cuatro hermanos. Y todos fuera, primos, todos fuera, toda la generación. Amigos de la universidad, todos. O sea, yo ahorita voy en Venezuela y de verdad no sé si todavía queda gente que conozca. O al menos cercano.
¿Están todos fuera del país?
Sí, solo mi padre, algunos familiares mayores, tíos.
Y qué fuerte. ¿Y tú tenías 23 años?
Sí.
22 años.
Sí, ahí terminé la universidad a los 25. Ejercí después un año como en mi plan mi plan siempre ha sido recaudar todas las cosas que he aprendido en mi anterior oficio o profesión y inconscientemente llevarlo a lo que estaba. Cuando estaba en la carrera, siempre era muy disciplinado por el tema del deporte. Además que tenía una exigencia extra. Tenía que jugar bien para mantener la beca y tenía que salir bien en los estudios para mantenerme en el equipo. Entonces, cuando salí de ahí, entré en el equipo de baloncesto, en un equipo de baloncesto profesional como jefe de prensa. Me fui a entrevistar y el dueño del equipo sabía que yo jugaba, entonces me dijo, este lo va a tener más fácil. Además, todos los que estaban jugando eran de mi categoría, entonces tenía muy fácil las entrevistas, tenía muy buena actitud.
Muy buena llegada.
Sí, muy buena llegada. Llamaba a mis amigos, ex compañeros. Para hacer este trabajo periodístico y era fácil.
Y ya con 25 años, ¿cuál era tu realidad? O sea, ¿habían opciones todavía de llegar al básquetbol profesional de alto nivel?
Yo definitivamente cuando te hablaba de lo de los propósitos, era no solamente montarte en un carril y saber qué te hace estar encima de tu propósito. No, lo importante de estar encima es saber cuándo estás fuera. Cuando estás encima de tu propósito, cuando estás encima, todo lo que haces que te saca de tu propósito, lo sabes de inmediato. O sea, cuando uno comete errores, cuando uno toma decisiones que van en contra de tu propósito, uno es sumamente consciente de lo que está haciendo, porque estás fuera del carril. Aún con 25 años, yo sabía que ya la época de baloncesto había superado. Toda mi generación también tenía esta sensación de que ya toda mi generación siguió y está en otra etapa.
Los que están arriba ya están arriba.
Sí, si a los 25 años no estás jugando profesional, olvídate que vas a jugar profesional. En ningún país. Puedes llegar, pero no
era tu plan. ¿Y eso lo pudiste tomar de forma madura?
Al principio no, al principio me
sentí. Yo me imagino que te tiene que haber dolido, o sea, de repente darte cuenta, chuta, hasta aquí no me llegó y mis opciones acaban, y este era mi sueño, y esta era mi pasión, y como tú decías, ese era el camino que yo quería seguir.
Hay una perspectiva rarísima en el deporte, que es el que se dedica al alto rendimiento, tiene una forma de ver al que dejó en el camino del alto rendimiento. Es como que él no siguió, él no avanzó. Es como una lucha en donde se van cayendo los más débiles y empiezas a ver los que se retiran como los más débiles. Entonces yo tenía esta sensación de terror de que me estaban viendo así desde fuera. No siguió porque se lesionó.
Y es súper frío.
Es súper frío.
Es súper frío. Súper crudo. Yo te digo, mira, yo tengo una... Había una persona, no voy a dar el detalle, pero... Que utilizaba una frase que Que no era una frase bonita, pero era una frase que te mostraba la realidad y la frialdad a veces en este tipo de cosas. Y te decía, miren, aquí esto igual que las tortuguitas. Cuando las tortuguitas nacen y son miles y miles y miles y tratan de llegar al mar. Tristemente, no todas las tortuguitas llegan al mar. Y eso era doloroso.
Sí. Bueno, visto
porque
esa
forma. No solamente te das cuenta que no todas las tortuguitas llegan al mar porque quedan en el camino, sino que porque tenían que sufrir, ¿eh? Porque además venían las gaviotas y...
Claro.
¿Me entiendes? O sea, es súper duro y súper frío ese momento. Me imagino que para ti debe haber sido doloroso.
Así es la naturaleza. Y nosotros somos parte de ella. De alguna u otra forma tenemos que convivir con ella, ¿no? También nos toca. Yo creo que para el deportista en específico es mucho más duro, porque un deportista de 28 años es un viejito en el deporte, ¿no? 33 ya está a la orilla del retiro. Y 33 años, estamos en la... Yo tengo 33 actualmente y siento que soy muy joven todavía, ¿no? Pero para un deportista la carrera se hace bastante corta, ¿no?
Sí, o sea, 35 ya...
Sí, 35 ya estás ya, pensando.
Ya te retiraste, volviste un par de temporadas y te fuiste de nuevo. O
sea, sí.
Ya...
Bueno, actualmente yo sigo jugando baloncesto, ¿no? Es sí, el deporte, claro. el deporte que me hace meditar. Yo creo que todos tenemos que tener esa especie de cosa que nos saca de nuestro día a día y enfocado ahí en el deporte. Y eso para mí es meditación de baloncesto. Sigue siéndolo y ahora, bueno, siempre estoy en un rol más de enseñar al que puedo y de aprender lo que puedo.
Lo supiste tomar desde tu punto de vista y en base a tu realidad, en el fondo.
Sí, sí.
Y bueno, estás trabajando de periodista ahí en este equipo y entras a jugar ahí también.
No.
Al final no entras.
No, al final estaba como jefe de prensa del equipo.
Ah, perfecto.
Pero viajaba con el equipo, era un jugador más, viajaba con el equipo nos hospedábamos con el club, ida, vuelta, visita, todo lo que significa una temporada de baloncesto. Y en ese momento, tengo una niña, actualmente tiene 10 años, Eva. Su madre también le surgió una oportunidad de irse del país. Y ese país fue Chile. Y ahí entré yo en una suerte de qué quiero hacer. Porque claro, estoy acá, está mi hija. También tenía planes de irme. Y terminé en Santiago de Chile, 6 meses después. Llegué un 15 de octubre del 2017.
O sea, bueno, tú tienes tu niñita, ¿no es cierto?
Sí.
Y decides finalmente ir en busca de poder estar en cercanía de ella.
Sí.
¿Esto lo tomas, esto es como de la noche a la mañana para ti? ¿Sale esta oportunidad y tú dices, bueno, ahora me tengo que poner las pilas porque me tengo que ir a Chile?
Sí, como la mayoría de las cosas que han surgido personalmente, como de la noche a la mañana muchas cosas, fue una suerte de voy a visitar a mi hija, voy a Santiago, voy a Chile.
O sea, tú no tenías planificado quedarte.
No, yo tenía planificado quedarme, pero estaba la posibilidad también, ¿no? Al salir de Venezuela ya no estás en tu tierra, cualquier lugar que sea afuera, es lo mismo, ¿no? Uno termina teniendo una suerte de estar así, ¿no? De llegar donde sea y total estoy fuera de mi casa, ¿no? Yo estoy durmiendo fuera.
¿Cuál era la...? Bueno, me imagino que ya en esa época, estamos hablando hace pocos años, digamos,
sí.
Pero ya se conversaba, al fondo, la salida era inminente, me imagino que ya habían planificaciones, a lo mejor, claro, Chile podía ser una opción, pero me imagino que la salida de Venezuela era casi...
Sí, el retorno...
O sea, a donde sea.
A donde sea,
tú
claro.
Tú estabas ahí, que tu mamá ya se había ido, sí. Ya estaban tu familia, parte de tu familia estaba en Miami.
Sí. Parte de ellos estaba en Miami, mi plan era salir de Venezuela donde sea y después saltar, ¿no? Irme a Europa, irme a Miami con mi familia, hacer algo. Pero, bueno, yo llegué el 15 de octubre del 2017, y, que era domingo, si no me equivoco, y el 16 de octubre, era lunes, yo estaba plantado afuera de una barbería viendo qué iba a hacer, aprendiendo de una, el día uno. Yo no me... Es una cosa que donde yo digo... Cuando te sometes al terror de saber que a final de mes aquí no está mi casa, aquí no tengo familia, aquí no tengo nadie, hay que pagar las cuentas.
¿Y a dónde llegaste, Charlie?
Llegué a casa de un amigo que me recibió como por 15 días en su departamento. Dormí en una suerte de sofá, cama, colchoncito ahí. Yo sentía que estaba en un hotel 5 estrellas. Llegas de fuera, sientes que vas a llegar a dormir en una cama... King, olvídate, donde sea. Y bueno, tienes esta especie de yo le llamo suerte irresponsable, ¿no? Que dice, sabes que yo duermo donde sea, yo hago lo que sea, trabajo donde sea. Y mi plan también era no gastarme los pocos ahorros que traía a Venezuela. Entonces no los quería gastar y quería vivir con lo que pudiera producir en Santiago. Y el día uno me fui a trabajar a una peluquería con un amigo que había empezado también. Yo dije, si él pudo, yo también puedo. O sea, aprender.
Sin saber nada. Era por tu amigo, digamos.
Sí, él me dijo que se ganaba bien. Estaban creciendo las barberías en Santiago. Yo no sabía nada, pero dije, no tengo nada que perder tampoco. O sea, esta es una de las oportunidades que... Más, vienes muy consciente. Ya para el venezolano era una realidad el saber que ibas afuera a lo más probable no ejercer lo que estudiaste o no hacer lo que sabes hacer, ¿no? Sino a reinventarte. Entonces, cuando llegué acá, yo sabía que iba a terminar en lo que sea. Estuve trabajando esa semana, empecé el lunes, no atendí a mi primera persona hasta ese mismo lunes a las 4 de la tarde. Yo todavía no sabía mucho, pero tenía... La noche anterior del domingo viendo muchos videos en YouTube, muchos tutoriales, cómo se corta el pelo, las máquinas, la idea, todo, las tijeras, los usos que se le dan, por qué tantas tijeras, por qué tantas máquinas, se supone que todas cortan igual, ¿no? Y ahí lo fui entendiendo y al día siguiente una capacitación de 4 o 5 horas viendo a los demás, mi amigo ahí, mira, se corta así, esto así, en este caso. Y a las 4 de la tarde me ponen un niño de 14 años con la mamá aquí, en mi hombro. No me le corté mucho. Yo aquí, yo con la chasquilla, yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? El terror me...
¿Dónde, o sea, te metiste?
Sí, estaba sudando y todavía era... Estábamos en octubre, o sea, hacía frito todavía en Santiago, estaba sudando muchísimo. Y bueno, cuando salí de ahí dije... No lo dije en ese momento, pero después lo terminé entendiendo y dije... Este es el terror que hay que tener para hacer las cosas bien. Al final el miedo te ayuda muchísimo. Si yo no hubiese sentido miedo, yo de repente ese niño lo dejo.
¿Y qué te dijo la mamá?
No, quedó impecable. Impecable. Y yo todavía estaba temblando en mis piernas. No podía creer que lo había hecho. Porque no es lo mismo... Yo le había cortado el pelo a amigos en la universidad. Sí, claro. A un tío, a un primo. Pero no es lo mismo sentarte a cobrar por... O sea, plantarte y decir, yo te voy a cobrar por este servicio que no sé hacer. Eso da un terror terrible. No solo para ti, sino que tienes que rendirle... al dueño de la barbería, ¿no? Tienes que hacerlo bien porque eso habla mucho de su marca, ¿no? De su espacio.
Sí, pero también habla muy bien de ti, porque yo te voy a decir una cosa. Independiente que tú querías hacer un buen trabajo, también estaba la perspectiva de ese espíritu de supervivencia y de decir, oye, es que tengo que hacerlo porque si no, no voy a salir adelante. Sí,
cada otra.
Me queda X cantidad de tiempo. Yo me imagino que llegaste con una visa de turista.
De turista.
O sea, tengo 6 meses hacia adelante para partir de nuevo, crecer. Y entonces, tener la concentración de preocuparte de hacer las cosas bien en esto, a mí me parece tremendamente. Es como una capacidad extra que uno tiene, poder preocuparse de hacer las cosas bien cuando además está la preocupación, ¿no es cierto?, y la tensión de lo que te va a pasar.
Claro.
Este espíritu de supervivencia, ¿no es cierto? Salió hacia adelante, que a veces, no muchas veces, te resulta. Porque uno cuando está con esa tensión, de ese espíritu de supervivencia, las cosas de repente no salen muy bien.
Claro.
Al contrario, te pones atarantado, te aceleras, tomas malas decisiones, te pones, no decirlo así, pero uno se pone como torpe, ¿no es cierto? Es como, cuesta concentrarse en hacer las cosas bien.
Cuesta sobrevivir.
Sí. Cuesta sobrevivir.
Sí.
Entonces, me imagino la tensión de haber sido...
Sí, bueno, trabajar todos los días en la barbería me ha enseñado que tiene mucho... Al principio, cuando estás tan concentrado cortando el pelo, cuando no sabes hacer cosas o no sabes cómo va a quedar el proceso... Piensas mucho en lo que estás haciendo, ¿no? La tijera aquí, la máquina aquí. Y en ese proceso no hablas con el cliente. Yo no tenía la capacidad de hablar con el cliente porque es que si yo hablaba con el cliente, sentía que algo malo iba a pasar. Y este proceso es porque como todo va avanzando, todo va cambiando, vas aprendiendo, vas automatizando movimiento, vas fluyendo con el corte de pelo y empieza la conversación. Y cuando descubrí la conversación, a toda esta, yo tenía 6 meses cortando el pelo, yo odiaba esto.
Ah, ya, o sea...
Sí, no, es que tampoco es que yo descubrí mi oficio ideal de toda la vida, sino que yo entré en un aspecto de viaje del héroe, ¿no? Donde empecé y terminé deprimido, o sea, como una sensación, iba llorando todos los días a mi casa, ¿qué hago yo aquí? Todas estas cuestiones que te lo juro que mucha gente se lo dice todos los días en su cabeza, todo el que migra, que no está en el lugar que planificó estar, se termina preguntando, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué decisión tomé? Empiezas a echar para atrás, ¿no? Pensando mucho en lo que pude haber hecho y...
Por eso te digo, vuelvo a destacar lo que te estaba diciendo antes, o sea, tú tuviste una capacidad más allá de solamente ese espíritu de supervivencia, porque pese a lo, me imagino, terriblemente contenido que tenías que estar tú, ¿no es cierto?, aguantándote todo este drama, estas penas, a lo mejor tuviste que salir de la casa de tu amigo que te dejaba en el sillón, sí. Tuviste que partir, porque sí. Tuviste que comenzar.
En algún momento.
Y además esto no te gustaba, tener la capacidad de hacer las cosas bien, va más allá de solamente sobrevivir.
Tú sabes que hay una cosa que me cambió muchísimo la vida, que fue conocer la filosofía estoica. Los estoicos tienen mucho... Es de verdad que yo recomiendo muchísimo estudiar a los estoicos, porque tienen muchísimas frases que de verdad que en profundidad te cambian mucho la vida. Y una de ellas con la que me quedé, que yo dije, de todas estas frases la que más me funciona, o de todos estos mandamientos, ¿no?, de la filosofía estoica, es la dicotomía del control. Creo que hemos hablado de esto en la barbería.
Ahora lo conversamos, sí.
La dicotomía del control es la ciencia de saber qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no. Y cuando lo piensas y cuando le pones ese filtro a todas las cosas, tú dices, ya, estoy pensando en algo que no está en mi control. Estoy pensando en algo en lo que no puedo tomar decisiones, en lo que no puedo competir. No es mi tiempo. No, no tengo la capacidad de dedicarle tiempo a esto. Y empiezas a invertirle tiempo en las cosas que sí puedes. O mejorar, o idear, o reconciliarte con tus ideas. Decir, mira, yo quería hacer esto. Empecé a reconciliarme con mis ideas. Es decir, mira, yo estoy acá. No tengo más que hacer hasta que me salgan los papeles. Siempre había algo que... Tenía esta sensación de que no podía avanzar hasta que llegara algo, ¿no? Si no era la documentación, si no era un mejor trabajo, si no era una mejor oportunidad. Y sentía que la oportunidad me iba a llegar por la ventana, pero no es así. Y terminé entendiendo que mi rol en este momento y era la mejor forma de lograr arraigo. Esa es otra de las cosas que todo, sobre todo venezolanos que conozco un montón, trato de decirles. Cuando llegas a un país, lo importante no es la documentación. Lo importante es el arraigo. El desarraigo, el arraigo y la integración. Y para mí la barbería me ayudó muchísimo a integrarme, a conocer la cultura, a entender el porqué, la historia chilena. Eso me ayudó muchísimo a sentirme que estaba en casa, porque al final del día quieres tienes una suerte de pensamiento donde tienes el cuerpo aquí pero la cabeza en tu país, ¿no? Tienes esta sensación de que es un momentáneo, en algún momento voy a volver a mi casa de nuevo, pero el tiempo pasan 5 años, te haces parte de un espacio y es necesario tomar acción en decir yo soy del lugar en donde esté de pie.
Y lo lograste.
Sí, hasta ahora.
Lo has logrado.
Estoy vivo.
Bueno, esto que no te gustaba, comenzaste a agarrarle el hilo, comenzaste a agarrarle el cariño.
Comencé a agarrarle el cariño con las conversaciones de la gente. Y dije, mira, yo soy un demente por el conocimiento. Me gusta cada día saber que puedo conocer, aprender algo nuevo. Y cuando aprendí a fluir con el corte de pelo, aprendí a fluir con los clientes también, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué te dedicas? Entonces, a la barbería es una silla en donde convergen muchos actores de la sociedad. En una barbería van pilotos, solo del mundo aeronáutico van pilotos, tripulantes de cabina de todos, y también gente que trabaja en el aeropuerto que se van pasando el dato. Entonces, terminas teniendo desde cada área muchas perspectivas, ¿no? Van médicos de muchas especialidades, van astrónomos, astrólogo, lo que te imagines, ¿no? Entonces, es un lugar donde tienes mucha perspectiva, mucha capacidad de aprendizaje y terminas tomándole el gusto. Esto, sumado a emprender, hizo que el espacio... Porque yo empecé solo, ¿no? En una silla, solo en mi barbería, y empiezas a hacer de tu espacio lo más cómodo posible, ¿no? ¿Cuál es la forma más cómoda en la que yo puedo ser feliz aquí atendiendo a 10, de 10 a 15 personas en el día? Que terminas agotadísimo.
No, me imagino.
Terminas agotadísimo.
Además que, ojo, aquí es importante destacar que yo... Esto que tú me estás contando desde el principio, que hacías las cosas con harto esfuerzo y con miedo y todo, y que finalmente yo creo que te llevó y te hiló a hacer hoy día las cosas tan bien y lograr esa conexión con el cliente. porque atender 10 a 15 personas debe ser terrible. Y a mí me ha tocado ir muchas veces contigo a las 7 de la tarde, donde yo ya estoy también agotado. Y uno lo que quiere es descansar, pero el trabajo que tú logras hacer sigue siendo extremadamente pulcro y muy bien hecho, más allá de ir a cortarse el pelo.
Claro.
¿Me entiendes? Hay un trabajo de detalle, ¿me entiendes? Más allá de si mira, me cortaste más acá, me cortaste menos acá. Hay un trabajo de detalle, hay una rigurosidad hasta el último de tus clientes, y eso es súper importante. Yo he ido muchas veces a última hora, en el último horario de la tarde. Y eso es destacable.
Sí.
Te lo digo, o sea. Sin duda que lo que tú hiciste aquí, partiendo con algo tan sencillo como cortar el pelo, lo has logrado perfeccionar y te ha dado los clientes que te ha dado por quien eres tú.
Sí. Es lograr también una mentalidad de: este es el corte número uno del día, voy a hacer lo mejor que pueda, y el siguiente corte voy a superar al anterior. Sea cual sea el estilo, sea cual sea el tipo de corte, sea cual sea el servicio. Hay un protocolo de atención, pero si el cliente no quiere algo, se saca del protocolo. La idea es que el cliente esté cómodo, pero siempre con la mentalidad: este corte de pelo me va a quedar mejor que el anterior, ¿no? Entonces, el siguiente tengo que imprimir todo el esfuerzo. Estás 100% ahí en el corte de pelo, estás en la conversación, preguntando constantemente, porque en la barbería yo descubrí que yo como cliente sabía que me daba vergüenza opinar sobre el trabajo que estaba haciendo el profesional. Mira, que creo que me cortaste muy poco acá. Entonces, eso daba vergüenza. Entonces, tener un espacio en donde tú le preguntas al cliente qué tanto se quiere cortar, cuánto quiere, aquí, largo, ¿qué te parece? Bajamos más, subimos más. Es como todo un espacio. Por eso trabajar con reserva es muy cómodo, ¿no? Y muy una forma muy fácil de fidelizar. Porque el cliente se sienta y hay una conversación previa, ¿no? ¿Cuál es tu corte de pelo ideal? ¿Qué es lo peor que te ha pasado? ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Entonces, siempre hay alguien que tiene un detalle distinto. El mismo servicio, pero a mí no me pases navaja. Por ejemplo, no me gusta la navaja porque me irrita. O no me gusta tan corto. No me gustan los pelos en las orejas. Entonces, un montón de cosas que tú dices, hay que adaptarse. Pero si consigues la forma de hacerlo lo mejor posible, al final hay cansancio, pero hay satisfacción también.
Con respecto a eso mismo, ya un poquito cerrando ya el tema reflexivo. Mira, tú me contaste desde el principio que tú eras malo para el básquetbol.
Sí, al principio.
Y
sí.
Te reconocías como un mal jugador de baloncesto. Independiente de lo que pasó en el camino, tú lograste salir adelante con disciplina, con esfuerzo, con sacrificio personal. Entendiste que era lo que te gustaba, ¿no es cierto? Y así también, cuando llegas acá a Chile, partes con algo que te cambia totalmente el panorama de lo que pensabas que podías llegar a hacer, que es cortar el pelo.
Sí.
Cortar el pelo, cortar una barba, arreglar una barba, qué sé yo. Y algo que no te gustaba. En el otro eras malo, acá no te gustaba.
Claro.
Y finalmente hoy día has logrado perfeccionarte y lo que tú dices es súper clave. O sea, ¿cómo logras? Y esta es la reflexión que quiero que hagas en el fondo. ¿Cómo logras mantener esa disciplina desde chico que mantienes hoy día? ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es la clave para mantener esa disciplina de ir mejorando en la medida que va pasando el día? O sea, tú tienes claro que a medida que te vas cansando más, te pones como desafío hacerlo mejor.
Un poquito más de energía.
Un poquito mejor. A lo mejor no poner más energía, sino que con la misma energía que te va quedando, poder disponerla para hacer tu trabajo de mejor manera. ¿Cuál crees tú que sería esa reflexión, ese tip, esa clave que tú tienes para poder lograr ese objetivo?
Yo creo que personalmente, yo soy bastante perfeccionista. Esto me ha llevado a tener mucho, a estar muy estancado en cómo es la mejor forma de hacer las cosas. Pero pensar tanto en todas las probabilidades que hay de fracaso solo te llevan a no iniciar nunca. Y yo creo que una de las cosas que me ha cambiado muchísimo es tomar decisiones de la nada. O sea, de la noche a la mañana ya otra decisión, esto es otra. Porque nosotros no solo a veces no nos valoramos como ser humano, sino no nos valoramos como especie. Nosotros somos la especie más eficiente que existe en la Tierra. Terminamos solucionando todo. Entonces, mi plan era empezar, partir. Esto lo aprendí muy tarde, pero Pero uno de los consejos que doy es parte, porque en el camino vas a conseguir cuáles son las dificultades que tienen que sobrepasar para poder lograr lo que quieren. Entonces mi plan siempre ha sido mejorar el servicio anterior. Con este pequeño dato que yo se lo transmito siempre a los barberos también, mejora tu servicio anterior, porque te conviertes no en el barbero que quiere clientes, sino en el barbero que el cliente quiere. Esa es la gran diferencia entre los barberos. Hay espacios en donde no tienes hora, te pones a esperar. ¿Cuánto faltan? 3, 4, 4 personas. Entonces, tú dices, el barbero está cortando el pelo, pero con la cabeza que no se vaya el de allá. Entonces, el de aquí es una suerte de ya no me importa el que está sentado porque ya está asegurado, ¿no? Sale y entra el otro. Entonces, no hay dedicación. No hay... Mi plan siempre es mejorar el servicio con respecto al avance que tengo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, como que eso ha sido, no, personalmente ha sido superarme, siempre mejorar, llegar a lo que hago, hacerlo de la mejor forma posible, y siento que lo he logrado. También este país me ha recibido, o sea, las personas que yo he conocido, he tenido una suerte para conocer a gente, yo he conseguido venezolanos que me hablan mal de su experiencia, ¿no? Y yo a veces digo, la gente tiene una buena experiencia en un lugar y se deja llevar por lo que al otro le pasó porque podría pasarte, pero no te ha pasado. No, no te ha pasado y ni te pasarás probablemente. Entonces, yo siempre veo y digo, yo voy a decir que soy un afortunado. Todas las personas que se sientan en mi silla llegan con la mejor disposición de hablarme bien de su país, de comentarme de algo. A veces yo digo, bueno, llega un médico neurocirujano. A mí me encanta el tema de la mente y toda la evolución de la mente. Y digo, ¿será que hablar de neurocirugía o de neurociencia con este señor lo va a agotar más de, o le va a gustar que alguien se interese por lo que hace? Entonces ahí yo digo, no puedo quedarme en saber si sí o si no. Pregunto, ¿estás bien?
Me imagino todo lo que has aprendido con tus clientes.
Sí, muchísimo. Y te voy a decir una cosa. Una de las cosas que me cambió por completo el tema de estar en la barbería es que terminas siendo un poquito de tu entorno. Y eso es una realidad totalmente comprobada, al menos por mí. A la barbería va mucha gente que hace mucho negocio. Estudia mucho negocio. ¿No? Mucha gente estudia ingeniería comercial, ¿no? Business, ¿no? Realmente. Y hacerme toda esta disciplina, salgo del gimnasio en la mañana, me paro bien tempranito, voy al gimnasio, después voy a la barbería y tengo una hora para estudiar, desde las 9 hasta las 10. Y así acabo de terminar un máster en negocios que lo hice en España, en una escuela de negocios online. Y todas las mañanas estudiaba desde las 9 hasta las 10. Terminaba a las 10 y empezaba con mi primer cliente. Esto todos los días durante un año y medio. Así me hice un MBA, porque a veces en la barbería tienes este espacio también de sacrificio al principio, donde no llegan clientes, donde todavía la gente no sabe que existe, donde la recomendación todavía no ha llegado a los oídos ideales. Entonces dije, un día, desde la 1 hasta las 4 no tenía clientes. Pasaron 3 horas sentado, ¿no? Y dije, yo podría sacarme una carrera si sumo 3 horas diarias. Y en la universidad yo iba 5 o 6 horas en las mañanas y decía, sumando 20 minutos aquí, una hora en la tarde, media hora después, me podría sacar una carrera. Y terminé estudiando negocios porque la mayoría de mis clientes me hablaban mucho del negocio, de que aprendiera sobre negocios, sobre que me hiciera un MBA. Y cuando se me vino la idea a la cabeza, un MBA en la ciudad de Santiago, en una universidad normal, vale entre 27.000 y $30.000. Yo dije, en mi vida voy a poder hacer un MBA. No. Y además no voy a poder dedicar mi vida a reunir para hacer un MBA cuando... Y la pandemia cambió todo. Hicieron un formato de MBA online en una startup española. Y fue genial, porque
te facilitó la cosa, ¿no?
Me facilitó todo, porque...
Más que nada el tiempo, si al final sí. El esfuerzo es indescriptible. Te lograste ordenar y con eso ahorita al día...
Sí, yo una de las cosas que más trato de decirle a los barberos es que, primero, que se sientan orgullosos de lo que hacen. Eso fue una especie de transición en mi vida cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y cuando dije, esto es lo que estoy haciendo. Y punto. Y a partir de aquí, avanza. Eso fue un antes y un después en mi vida, porque yo me sentí incluso avergonzado de decir que era de haber estudiado una profesión, de haber sido profesional, pasar a un oficio. Entonces, como que en la sociedad está como mal visto que un oficio es de menor categoría, ¿no? Entonces, yo me sentía parte de esa sociedad porque no solamente lo creía, sino que lo practicaba. Y me avergonzaba decir que era barbero, ¿no? Me tenía una especie de demostraba que no estaba contento en el lugar en el que estaba. Y empecé a enamorarme y empecé actualmente estamos buscando a alguien que en un futuro me reemplace a mí para seguir creciendo, para seguir haciendo cosas, es como mi siguiente paso. Pero siempre le digo a los chicos, olvídense de los lunes o los martes porque probablemente yo siga cortando el pelo. O sea, esto es una cosa que yo no voy a poder dejar de hacer nunca. Una muy buena forma de relacionarse, una muy buena forma de lograr de arraigo, hacer amistades, conectarte con personas.
Y así orgulloso estás hoy día que vienes acá al programa con tu
Sí,
uniforme,
señor,
con
mire.
tu logo, ¿no es cierto? Collingwood, y partiste en una barbería, ahí en un espacio chiquito, te fuiste adentro, ¿no es cierto? Adentro del Caracol, ahora ya tienes dos barberías y has ido creciendo y le estás dando el ejemplo a todos los que siguen detrás y justamente lo que tú haces es tremendamente noble. No tan solo por el buen trabajo que haces, sino que tu oficio es tremendamente noble.
Sí.
Y no despreciar, no desacreditarse. No, me parece genial que puedas darle eso e inculcarle eso también a todos tus barberos.
Sí, ahora está Leo, que es un chico venezolano, también tiene 22 años. Tratar de transmitir todo esto, ¿no? También ha pasado. Supongo que lo conozco y sé lo que significa cuando al final del día está muy agotado, los dolores de espalda. Bueno, ir al gimnasio es fundamental para todos los barberos, ejercitarse es fundamental porque si no el cuerpo te lo va a cobrar en algún momento. Estar de pie desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche durante 5 o 6 días a la semana es un castigo para el cuerpo.
Sí, no,
Es insano.
terrible.
Pero se puede hacer algo, ¿no? Se puede entrenar, se puede hacer deporte. Leo va al gimnasio y hace jiu-jitsu. Y también está otro barbero que es ruso, que llegó hace poco, que llegó preguntándome si había una oportunidad de trabajar al menos un día en la barbería. Él lo hace por hobby más que todo. Y yo no dudé. Dije, esto es otra historia más, igual que la mía. O sea, yo hubiese...
Y que no hable español, me
No habla
dijiste.
español todavía, pero está aprendiendo. Habla buen inglés pero está aprendiendo. Le da vergüenza. Una de las cosas que le he dicho últimamente es que no te avergüences de hablar, inténtalo, pregunta cómo se dicen las cosas. Me pasaba a mí con el inglés y todavía me pasa, ¿no? Dice, él me preguntó si había una oportunidad y yo dije, esta es una historia que se parece a la mía también. Un ruso que viene de un país, ha viajado por muchos países, llega a Chile, pide una oportunidad, yo digo, hablémoslo. O sea, ni siquiera le dije, déjame ver, yo te aviso, llámame que yo te llamo, no. Dije, ven, ¿cuándo puedes venir? Mañana, ya, perfecto. Mañana a las 2, perfecto. Es mi hora de almuerzo, almorzamos juntos y lo hablamos. Llegó todo esto en nuestro inglés, que nos entendimos bastante bien, y él me dice, yo solo necesito un día a la semana porque mi plan es conocer Chile, conocer su gente. Él estudió barbería, este ruso estudió barbería
El
por
tipo
5 años. O sea, es un profesional
es
del
un
área.
profesional del área.
Y cuando me mostró su trabajo, yo dije, no tengo duda. El
Para
domingo y
él.
lunes que la barbería está cerrada, es para ti. Desde ese día, él trabaja todos los domingos y algunos lunes con la comunidad rusa que va conociendo en Santiago, que cada día es más grande y él cada día se va sintiendo mejor, ¿no? En el país porque se ha podido conectar con más gente que estando en otra posición no tiene la capacidad de llegar a tanta gente como lo hacen en la barbería. Y no solamente llegar y cortarle el pelo, sino conocer sus historias también, conocer los errores que cometieron también para evitarlos, que eso es una gran cosa que tiene la barbería, ¿no? Conoces otras historias.
Eso te digo, o sea, y además no solo noble con tu trabajo, sino que noble con la gente con la que has trabajado, de poder darle la oportunidad de que también se desempeñen, aunque sea ahí un espacio. Imagínate, alguien desconocido que te pidió trabajo y viste esa señal, ¿no es cierto? De
Claro.
repente uno ve ese brillo en los ojos y dice: aquí esta persona me está hablando con sinceridad
Sí.
y quiere salir adelante también, pues, como dices tú. ¿Qué sigue ahora, Charlie?
Bueno, seguir creciendo. Mi próximo paso está escrito y voy a corto plazo completando paso. Vamos pronto, estamos en busca de otro profesional que también quiera ser parte de la barbería. Estamos en entrevistas con algunos chicos porque se nota también como la disposición, ¿no? Hay gente que lo hace meramente por dinero, hay gente que lo hace por pasión. Yo prefiero que no tengan experiencia, pero que lo hagan por pasión. Gente que dice, necesito 5 años de experiencia. Y yo digo, pero me acabo de graduar, o sea, me acabo de... ¿Cómo hago? El círculo vicioso del necesito experiencia, pero no tengo, ¿no? Aquí pasa igual. Yo creo que yo aprendí, yo nunca en mi vida he hecho un curso. Nunca hice un curso, aprendí viendo videos.
Sí, pero ahora tienes un MBA. Sí, claro. Esa yo no me la sabía, ¿eh? Sí, te felicito, de verdad. Porque, sí. Increíble, de verdad, te felicito.
Mira, y gracias. Y lo que digo es que conseguí en el... Siempre hay algo que se puede hacer. Hace poco un cliente me canceló una hora que tenía a las 3 de la tarde y me llamó pidiéndome disculpas, que se lo podía poner para más tarde, lo puse a las 5. Y a las 5 me llamó que había mucho taco, que no llegaba. Cuando volvió, un día que sí llegó, me pidió disculpas y que me quería pagar los 3 servicios, ¿no? Los 2 que no faltó y ese. Le dije, no te preocupes, que siempre hay algo que hacer. A alguien le cancela. Una de las cosas que yo tengo es que tengo muy buena comunicación con mis clientes, totalmente directa. Y aplico eso con los otros, con los barberos también, que tengan comunicación directa con sus clientes. Cuando una persona la despiden, no se va de un lugar, tiene su finiquito, ¿no? Su
indemnización.
Su indemnización de todo lo que ha trabajado por los años y sus vacaciones y tal. Un barbero no lo tiene. Cuando un barbero sale de un proyecto, sale sin nada y tiene que volver a comenzar. Entonces, su cartera de clientes es su indemnización. Entonces, que los barberos, que los dueños de barbería le prohíban a los barberos darle el dato de su teléfono por pensar que un cliente, que el barbero va a arrastrar su clientela, es igual, porque un barbero, un cliente no se casa con la barbería, se casa con el profesional. Claro. Entonces yo dejé de contratar gente pensando en el cómo hace las cosas, todo el tema de la experiencia, y enfocarme más en el quién. El quién para mí es importantísimo en el aspecto cuando intento sumar a alguien al equipo.
Bueno, Charlie, mira, yo la verdad es que, bueno, había escuchado parte de tu historia, ya habíamos conversado muchas veces. Sin duda que yo quería tenerte en parte, que contaras un pedacito de tu historia aquí en este programa.
Resumimos.
Bien resumido. Sé que la has pasado muy mal, que han habido momentos bastante duros. Sin duda que varios de ellos quedaron aquí plasmados. Caídas motivacionales, momentos, el deporte para ti que era súper importante a nivel profesional, ¿no es cierto? Salir de tu país, siguiendo a tu hija que la ves constantemente, sí, sí. Tú siempre me cuentas que la ves, o ella viene a verte, o tú la vas a ver, etcétera, y tienen una buena relación, y eso sí. Me parece fantástico, el cariño que tuviste y la valentía que tuviste en salir de tu país para poder estar cerca de tu hija, me parece ejemplar. Y sin duda que tu historia es otra historia más que nos deja un mensaje y una experiencia. El cómo tú saliste adelante, como no solamente le diste la oportunidad a tu gente hoy día, porque ahora tú estás en esa condición de poder dar la oportunidad,
claro,
sino que también estuviste desde el otro lado buscando la supervivencia y haciéndolo bien, y dándote cuenta que independiente de que a lo mejor te caíste con tu pasión o con el periodismo, qué sé yo, lograste salir adelante siempre y tener ese empuje, ese espíritu que hay que sacar desde lo más profundo, porque no hay nada, no hay ninguna clave, no hay nada. Hay claro. que sacarlo desde uno, desde adentro. Es porque uno quiere, porque uno con amor hace las cosas y sale adelante. Así que agradecerte, ¿no? Agradecerte. Vamos, por supuesto, aquí tú eres el barbero, ¿no es cierto? Hoy en Hollywood con quien atiendo, y ha sido un placer conocerte. De verdad, es un honor poder tenerte acá en el programa. Y es un honor poder conocer tu historia, porque estoy seguro que mucha gente que está escuchando va a quedar con ese mensaje tuyo que has podido entregar acá en el programa.
Sí, básicamente yo creo que todas las historias tienen similitudes, ¿no? Todos pasamos por un camino en el que hay que afrontarlo y aceptar la vida que tenemos, y que básicamente somos el resultado de esa cantidad de aciertos y desaciertos.
Y queda mucho tiempo todavía.
Y queda mucho tiempo. Claro.
Porque tienes 33 años, claro. Y quedan muchos años por delante. Así que ¿Qué quieres que te diga, po? Muchísimas gracias, de verdad.
No, nos gracias.
Vamos a seguir en contacto ahí en. Igual que siempre, digamos. ya una amistad con Charlie. Así que, de verdad, muchas gracias por venir. Vamos a poner ahí también, a través de nuestras redes sociales, vamos a poner tu post ahí. Fuimos a la barbería, sacamos imágenes, vivimos la experiencia de estar con Charlie haciendo una sesión completa, corte de pelo y barba, así que vamos a mostrar su trabajo, lo pulcro y lo profesional de cómo lo hace. Vamos a dejar tus datos también para que tengas la oportunidad de visitarte y de contar tus historias, ¿no es cierto?
Sí.
Y poder relacionarte. Así que, nada, pues yo despido el programa y de verdad que te agradezco mucho, mucho, mucho por estar acá.
Muchas gracias. Te quería decir una información final.
Sí,
cuando alguien, yo consigo a alguien y digo, si te vas a cortar el pelo conmigo, lo más probable es que ya tengas un barbero. Ya tengas a alguien que se ocupa de esa parte de tu vida. Pero al menos ve a la barbería. A mí me encanta conocer gente. Ve a la barbería una vez. Ve a la barbería una vez. Si quieres, vuelves después con tu barbero. Pero ve una vez, que es importante entender que cuál es la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo más o menos. No quiero decir que los otros barberos lo hacemos. Sí, vive la experiencia. Vive la experiencia.
Eso es justamente lo que es. O sea, tú lo que has logrado de algo que no te gustaba hoy día, has logrado que las personas que vayan a tu barbería vivan una experiencia.
Sí.
Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Pocos productos o pocos servicios hoy día ya no se preocupan de la experiencia. Ya no viven de tener una experiencia, de que sea una experiencia. Hoy día,
claro.
No es un servicio. Sí, te cortamos el pelo rapidito, ¿no? Pero es que aquí te vendemos un café.
Claro.
Te puedes tomar un café. O aquí te pasamos un whisky. Pero váyase rapidito porque sigue el otro.
Claro.
Esto es una experiencia.
Sí, ¿no? Hay dedicación.
Así que, nada, nos despedimos. Nuevamente, muchísimas gracias. Nos dejo invitado a visitar la barbería Hollywood de El Charlie. Nos escuchamos, nos vemos ahora en un próximo episodio de Café en Bueno. Chao, chao. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?